Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
En primer lugar escucharán la ley 5 de la sura La Victoria.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
Para introducir a los creyentes y a las creyentes en jardines, por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente, y borrarles sus malas obras. Esto es para Alá un éxito grandioso.
En el programa anterior se habló del tratado de paz de Hudaybiyah entre el profeta del Islam y los politeístas de la Meca. Un pacto que Dios presentó como una buena nueva de cara a la victoria de los musulmanes en un futuro y calmó los ánimos de quienes estaban preocupados y molestos. Esta aleya señala que todos aquellos que siempre acompañen al mensajero de Dios y sean obedientes bajo cualquier circunstancia, además de la paz mundana, Dios les ha garantizado el más allá. Asimismo, perdona sus errores a fin de que tengan acceso al paraíso eterno y disfruten de las infinitas bendiciones de Dios. De esta ley ya aprendemos. 1. Aunque las mujeres no están directamente presentes en algunas circunstancias difíciles, como es el caso de la guerra y la resiliencia, acompañan a sus hombres e hijos en el combate y se sienten satisfechas con su presencia en el frente y el campo de batalla, además de compartir su recompensa. 2. La fe no significa que los creyentes no incurran en errores o deslices. No obstante, son las buenas obras de los creyentes las que hacen que Dios perdone sus deslices y les someta a su misericordia y perdón. Y 3. La gran y verdadera felicidad, así como la salvación, consiste en que el hombre sea próspero tanto en este mundo como en el más allá. Mientras que, por el contrario, muchos incrédulos en este mundo disfrutan de muchas bendiciones materiales.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Ahora escucharemos las aleyas 6 y 7 de la sura La Victoria.
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
Para castigar a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras que piensan mal de Alá, sufrirán un revés. Alá se irritará con ellos, les maldecirá y les preparará la Gehenna. Mal fin. Las legiones de los cielos y de la tierra son de Alá. Alá es poderoso, sabio.
Cuando el profeta del Islam y los musulmanes dejaron Medina rumbo a la Meca, los hipócritas, que eran escépticos en cuanto a la ayuda de Dios, dijeron que los musulmanes no regresarían sanos a Medina, sino que serían capturados o asesinados por los politeístas y opositores. Los opositores de la Meca también intentaron enfrentarse con los musulmanes, pero este peligro desapareció con la ayuda del profeta y la firma de un tratado de paz con los paganos. Estas aleyas afirman que los hipócritas de Medina y los politeístas de la Meca auguraban un mal fin para los musulmanes, pero finalmente serán ellos los que se verán afligidos por un mal destino y se verán sujetos a la ira y el castigo divinos en este mundo y en el más allá. Quienes confían en Dios, su poder y su sabiduría divina y participan en el campo de batalla, están sujetos a la gracia y el cuidado divinos y finalmente alcanzarán la victoria. Sin embargo, aquellos que se sientan en casa por miedo e infunden a otros miedo a sus enemigos y debilitan el espíritu de la gente, al final correrán un mal destino. De hecho, esas personas arruinan su mundo y el del más allá. Resulta interesante que en estas aleyas, las mujeres creyentes se colocan junto a los hombres creyentes y las mujeres politeístas e hipócritas junto a sus hombres para recordarles el importante papel de las mujeres en los asuntos sociales y políticos, así como su influencia en los hombres. De estas aleyas concluimos. 1. Sospechar de las promesas divinas es una característica propia de los hipócritas y politeístas, no de los verdaderos creyentes que creen en el cumplimiento de esas promesas. 2. Los hipócritas y los politeístas tienen ideas afines y están juntos en su desviación. Por lo tanto, en estas aleyas, el destino que correrán los hipócritas se menciona junto al que tienen deparado los politeístas. Sin embargo, los hipócritas viven entre los creyentes y son considerados musulmanes en apariencia. 3. Las mujeres están junto a los hombres en la adquisición de virtudes o vicios morales y, al igual que ellos, influyen en su propio destino y en la sociedad. Y 4. Todos los objetos y fenómenos que acontecen en el universo están bajo la gestión y el mando de Dios, y quien se resista a Dios no tendrá por fin más que la derrota. A continuación escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Victoria.
Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
Te hemos enviado como testigo, como nuncio de buenas nuevas y como monitor para que los hombres crean en Alá y en su enviado, para que le ayuden y honren, para que le glorifiquen mañana y tarde.
En línea con las aleyas anteriores, estas hacen énfasis en la posición del profeta entre la gente e indican que él es testigo y observador de lo que está sucediendo en la sociedad y nada se le oculta, aunque es posible que lo que él sepa no lo revele en reunión alguna. Él invita a la gente a hacer el bien y evitar la maldad, además de aconsejarles que hagan el bien y prevenirles de hacer el mal. De este modo, se espera que los creyentes acepten sus palabras y en la práctica deben ser sus amigos y compañeros y considerar grande su lugar en la sociedad para que los hipócritas y enemigos extranjeros no se atrevan a hacerle daño. De estas aleyas dilucidamos. 1. Para guiar y educar a las personas hay que tener en consideración un equilibrio entre la exhortación y la advertencia, a fin de que las personas no se sientan ni orgullosas ni decepcionadas. 2. Quienes tienen por responsabilidad la propagación de la religión en la sociedad deben convertirse en buenos ejemplos para la gente en lo que respecta a lo que predican y hacen, además de que deben estar al tanto de lo que está sucediendo en la sociedad. 3. Lo que se necesita para creer en Dios es proteger y apoyar a la santidad de la religión y al profeta de Dios. Aquel Hazrat debe ser honrado y su lugar en la sociedad debe considerarse grandioso. Y 4. Un creyente, además de participar en actividades sociales y estar presente en el campo de acción, recuerda a Dios cada mañana y cada tarde en la oración, etc. Y así fortalece su relación con Dios.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Queridos amigos, finalizamos así el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas. ¿Qué opinas? Guatemala al borde de un golpe de Estado.
Guatemala atraviesa la peor crisis social y política de su historia democrática. El presidente electo Bernardo Arévalo encendió las alarmas ciudadanas tras denunciar un plan de golpe de Estado en su contra. Le atribuye la responsabilidad a una serie de funcionarios y políticos del Estado que van desde la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, pasando por jueces, magistrados y fiscales, hasta la Junta Directiva del Congreso de la República. Arévalo los señala de corruptos y de maquinar un plan para impedir su toma de posesión el próximo 14 de enero. Desde que se supo que el candidato del Movimiento Semilla pasó a segunda vuelta electoral el pasado 25 de junio, junto a Sandra Torres del partido UNE, el aparato estatal no ha parado con las intimidaciones, especialmente desde el despacho de la fiscal general del MP y de la Judicatura Séptima del organismo judicial a cargo del juez Freddy Orellana, quienes han pedido que se investigue al partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral. El juez incluso ha ordenado capturas obviando leyes de rango constitucional.
¿Qué opinas sobre las últimas acciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla?
Bueno, realmente nosotros como pueblo guatemalteco estamos totalmente en contra de todas las acciones que se han tomado. Eso va en contra de la democracia del país y es por eso que nos encontramos aquí manifestando la inconformidad que el pueblo de Guatemala tiene.
Pues yo pienso que directamente es una acción premeditada con la sola intención de eliminar a este partido. Partido Semilla, su candidato, que de hecho ya ganó la presidencia por el voto popular, y con el objetivo de proteger los intereses de la cúpula que está en el poder, la élite corrupta.
Es lamentable, por eso nosotros aquí estamos en lucha. Es lamentable porque aquí ya perdió la autoridad. Sí hay autoridad, pero es un abuso de poder que está haciendo la señora. Es lamentable, por eso nosotros estamos acá presentes. Lo que estamos solicitando y pidiendo que ella se debe renunciar.
Tanto el gobierno actual como el Ministerio Público pues han dejado de garantizarme nuestros derechos humanos, lesionando la libre expresión, y pues con todos los asuntos que han acontecido últimamente respecto de la gente institucional, el Tribunal Supremo Electoral y esas cosas, creo que ya es totalmente ilegal institucional. Pues estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que ellos han realizado.
Hay una conspiración de todos los organismos y que esconden pues toda la corrupción pues que ha habido, y todos están de acuerdo, pues por eso mismo no se deja pues nadie da lugar a entrar pues a un acuerdo claro y conciso de lo que estamos viviendo.
Más que este proceso en particular, yo hablaría del proceso democrático. Digamos, hay una incertidumbre respecto al proceso democrático en Guatemala por los constantes ataques legales que están ocurriendo contra la voluntad popular en las últimas elecciones. Creo que se han encajado aparentemente en un tema legalista, pero lo que se está poniendo en cuestionamiento es un derecho ciudadano que es el voto y la libre elección de sus autoridades. Ese creo que es el mayor riesgo que estamos enfrentando en este momento.
Pues bueno, esto lo que evidencia es que no quieren respetar la voluntad popular. El MP ya lleva varios meses que está atacando al Movimiento Semilla, al Tribunal Supremo Electoral y en conclusión al pueblo de Guatemala, que manifestó claramente cuál era su elección, ¿no? Aquí hay que dejar algo claro, que no se está defendiendo meramente al partido Semilla o a Arévalo, sino al proceso democrático.
Bernardo Arévalo supone una piedra en el zapato para el sistema que ha imperado en Guatemala desde hace décadas. El sector privado organizado, los resabios de la vieja guardia militar, dueños de fortunas y el mismo narcotráfico son quienes no aceptan el hecho de que Arévalo tome posesión el 14 de enero próximo. Para evitarlo pretenden invalidar las elecciones mediante casos montados, dirigidos por el Ministerio Público y ejecutados desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad, encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche.
¿Crees que el fin de todas las acciones desde el Ministerio Público y el órgano judicial son en contra del presidente electo? Y si es así, ¿por qué?
Sí, definitivamente. Nunca se había visto que se boicoteara de esta manera el proceso electoral. Qué casualidad que entra alguien que no se esperaban, alguien que no lo esperábamos, ¿verdad? Y ahora empezamos con todos estos movimientos. Es totalmente extraño, ¿verdad?
Ah, sí, absolutamente. solamente con el hecho de que hayan comenzado a hacer amenazas de que iban a investigar al partido por cuestiones que ellos aducen fueron fraudulentas, la incursión en el Parque de la Industria, el asalto al Tribunal Supremo Electoral, todas esas son cosas inéditas que solamente van en busca de proteger a los corruptos.
Y lo que se lamenta también, el gobierno de Guatemala lavó las manos y nosotros como guatemaltecos no, ya no estamos ciegos. Conocemos la ley y la constitución, que él tiene su autoridad porque es presidente de la República de Guatemala. Él puede firmar la destitución o separar del cargo. Prácticamente la ley dice que el gobierno puede separar el cargo a cualquier funcionario.
Ya debería de el gobierno tomar una decisión, pues, de decirle, porque ellos pueden, que ellos dicen que la constitución se lo prohíbe, que el acuerdo que ellos hicieron, pero ese es un acuerdo entre ellos, no es entre el pueblo. Y si el pueblo les exige que salgan, tiene que salir. Más sabemos de que la problemática va a seguir creciendo, porque ellos la están provocando. Entonces, es necesario tomar la decisión indicada desde ya para no llegar hasta estados lamentables.
Pues creo que sí. Creo que la idea principal es que ellos sigan perpetuando ese estado, pues robándose todo el dinero de los impuestos, y tienen miedo a que un partido que no está dentro de sus filas no está pagado, entonces tienen miedo de que ellos los empiecen a perseguir.
Sí, considero que, como decía al principio, es una conspiración, porque si se dan cuenta, el Congreso en sí no se ha presentado, no ha hecho, y se supone que ellos son los próceres, pues, los que deben de sacar la cara al pueblo, pues sí, no se ha visto nada hasta hoy en día.
Es una forma muy violenta, es una forma de cómo burlarse de la Constitución, porque si es cierto, la Constitución está para que todo guatemalteco, toda persona que tiene un cargo público debe ser su arma, pero en este caso ellos no son respetuosos a la ley.
Lamentablemente creo que el proceso electoral es un proceso politizado, ¿verdad? Es un proceso en el que ha influido en primer lugar la inversión de dinero, digamos la inversión de los capitales y de los intereses de los inversionistas, vamos a decir, de los partidos políticos. Eso no permite que haya una amplia y democrática participación de las representaciones de los territorios, los pueblos. Creo también que en la actualidad lo que nos hemos encerrado es una serie de ataques legales, más que todo, ¿verdad? Una serie de ataques legales en contra de un partido en particular y pues poniendo en duda o poniendo en cuestionamiento la elección del presidente electo que se tiene ya.
Yo creo que más que boicotear el proceso electoral, que es parte de eso, es defender la impunidad en la que han vivido y en la que están. O sea, esto no es gratuito, no es por una cuestión ideológica, que no me gusta tal candidato y este sí, sino que aquí lo que está en juego son los grandes negocios que han hecho ahí Yamatei, Miguelito, toda esta gente, y que Consuelo Porras lo sabe también y se ha beneficiado seguramente de esos negocios y le tiene la cola machucada. Entonces va más allá de que no le guste un candidato, sino de defender la impunidad que tienen ahí.
Consuelo Porras, fiscal general del MP, se encuentra a la mitad de su segundo periodo al mando de tan importante institución. Porras fue electa por el presidente Jimmy Morales y reelecta para un segundo periodo por el actual gobernante Alejandro Yamatei. La actual fiscal había quedado fuera de las opciones para la reelección. No obstante, un fallo de la Corte de Constitucionalidad obligó a la comisión que regula y califica a los aspirantes a incluirla en la terna final de la cual el presidente la eligió.
¿Qué opinas acerca de la administración de la fiscal general del Ministerio Público?
Realmente la fiscal general no ha hecho un buen trabajo, es una persona incompetente, no está haciendo las cosas como debe ser dentro del orden de la ley.
Absolutamente pésima, parcializada, tendenciosa, como le repito, únicamente con el interés de proteger a las personas que han hecho actos corruptos y que no se quieren ver descubiertos ni expuestos a la opinión pública, aunque la opinión pública de por sí ya sabe qué tipo de personas y qué acciones han cometido.
Creo que ella está actuando en contra de todos los guatemaltecos. Creo que ella está pues nada más trabajando para ciertas clases sociales, para la élite, y pues debería renunciar lo más pronto posible.
Ahí sí, yo creo que todos sabemos de que es pésima, ¿va? No. Yo considero de que ella debería de salir. voluntariamente, ¿para qué vamos a hacer tantas cosas, va? Estos tres, va, o podríamos decir los cuatro, don. Discúlpenme, va, el gobierno, ella y Cubitiche y... La fiscal general, disculpe, de verdad ya no tiene dignidad. Anteriormente decía yo, si tenía un poquito de dignidad, que renuncie. Pero esta señora, con todo el respeto que se merece como mujer, es una burla de todas las mujeres. Porque nosotras las mujeres somos leales, somos honradas. Y lo que ella está haciendo, está avergonzando toda la dignidad de una mujer guatemalteca.
Pero lo que sí puedo notar es que hay un descontento popular y ciudadano sobre su gestión y sobre su manipulación de la ley. Creo que como una funcionaria responsable, ella debería renunciar a su cargo, dado que ya no cuenta con el apoyo de la ciudadanía.
A la fiscal se le señala de acelerar procesos penales en contra de los adversarios del denominado pacto de corruptos y engavetar denuncias que podrían poner en peligro a estructuras criminales enquistadas en el Estado. Desde hace años, la ciudadanía exige que la fiscal renuncie a su cargo debido a una serie de investigaciones de medios independientes que han puesto en evidencia la forma en la que se escogen los casos que se investigan. En el actual estallido social, una de las principales consignas sigue siendo la renuncia de Consuelo Porras.
¿Consideras que el Ministerio Público es imparcial cuando elige los casos y a quienes persigue?
El Ministerio Público escoge los casos que ellos quieren, no escogen realmente lo que el pueblo necesita. Tenemos feminicidios a diario en Guatemala, tenemos casos en donde los hospitales no tienen medicamentos, y así puedo enumerar un sinfín de delitos que hay en nuestro país, pero ellos únicamente escogen los que les convienen.
No son imparciales de ninguna manera, sino que solamente buscan el beneficio de las personas que están bajo su protección.
Y como su papel del Ministerio Público es, se trata de investigación. ¿Qué no están haciendo investigación? Sino que sabemos unos casos que muy fuertes en Guatemala, andan las personas libres, tranquilos, pero todos los guatemaltecos con mucho miedo estamos.
Sí, este caso, pero en general digamos que la justicia ha sido muy parcial y ha sido muy inoportuna y bastante desigual. Existen conocimientos de grandes delitos y casos muy conocidos, digamos, por toda la población que no son investigadas. Y por otro lado, notamos que todo el peso de la ley se aplica contra las personas que no se pueden defender hay un exceso del uso de la fuerza legal en contra de delitos que son menores.
Por supuesto que no es imparcial. Ellos tienen la persecución pública penal que debe ser aplicado en general. Pero en este caso sí se ha visto que han investigado a un partido, por ejemplo, sobre ciertas faltas que podría tener, pero en las mismas condiciones están 15, 20 partidos que han formado, digamos, si ese fuera el caso. Entonces deben investigarlos a todos. Aparte están aplicando ya leyes que están fuera de lugar, porque ya hubo un binomio electo, ya el pueblo votó. Entonces, más que un capricho, digamos, es que si ellos salen de ahí, el plano se destapará una cloaca en la que han estado y todas las anomalías en las que han incurrido.
Pero no solo es la renuncia de la fiscal general a la que apelan los guatemaltecos. El golpe de estado blando y técnico que se está fraguando tiene otros artífices. Leila Lemus y Rafael Curruchiche, fiscales que han encabezado allanamientos en contra del Tribunal Supremo Electoral y han iniciado procesos penales en contra de los magistrados del mismo. Varios jueces del ramo penal, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones.
¿Qué opinión tienes sobre el juez Freddy Orellana, Alejandro Guimatei, Rafael Curruchiche y en sí el denominado Pacto de Corruptos?
Realmente Guimatei considero que no se ha portado a la altura de lo que se espera como pueblo guatemalteco. El presidente debe ser un líder, debe ser una persona que guía al pueblo y únicamente nos ha tenido en silencio, no ha dado la cara. Entonces considero que su mandato va a quedar como el peor mandato que ha tenido Guatemala.
Pues comenzando con el presidente de la República y todas estas personas que usted ha mencionado, son personas que participan y son artífices del pacto de corruptos.
Yo como un ciudadano me animo a decir y me atrevo a manifestar que realmente esos cuatro sujetos, ese es el cuatro sujetos en el pacto de corruptos que están ahí. O sea, es parte de la corrupción. Y se aúna a esto el gobierno de Guatemala, lo que es Yamate.
Pues eso se ve bastante claro, ¿verdad? Porque nosotros como ciudadanos vemos eso, porque nunca se había dado esa situación. Y como siempre habían quedado los que ellos habían querido pues quedar, y como hoy se me volteó la tortilla, definitivamente andan buscando de qué forma el presidente electo no se ponga su banda pues el 14 a las 14.
Sí, yo creo que igual que el caso de la fiscal general, deben ser funcionarios supervisados, debe haber un ente superior a ellos que los pueda supervisar en su gestión, y si no están siendo reconocidos por la ciudadanía, deberían considerar su renuncia igualmente.
Son parte de ese entramado de personas que se han beneficiado del estado de cosas, y mira, si es gente que estudió Derecho, que todos ellos han estudiado Derecho, y están retorciendo las leyes, esos son delitos, hay delito de prevaricato, de falsedad ideológica, otro montón de delitos que los abogados sabrán mejor que yo.
Desde las denuncias interpuestas por el partido Semilla y el presidente electo Bernardo Arévalo en torno a un aparente golpe de Estado blando, los ataques en respuesta se han incrementado de manera significativa. Incluso el fiscal Rafael Curruchiche increpó al secretario general de la Organización de Estados Americanos de injerencista, pues en el seno de dicha organización fue condenada a la persecución sistemática en contra del Tribunal Supremo Electoral, el partido Semilla y el presidente electo.
¿Crees que se está fraguando un golpe de Estado blando en Guatemala?
A veces creemos que el golpe de Estado es que los militares entren a un lugar y ellos pues tomen el poder. Aquí lo están haciendo callada la boca y bajo de agua. Entonces sí considero que podría llamarse un golpe de Estado.
Definitivamente que sí. El plan estratégico del presidente de la República juntamente con estas personas comenzó o dio inicio desde hace mucho tiempo. Y es hasta ahora con estas acciones tan escandalosas que el pueblo despertó y reaccionó a esta situación en donde, como le digo, lo que se pretende es evitar que Bernardo Arévalo asuma el poder.
Es un golpe de Estado silencioso. Es un golpe de Estado supuestamente porque el Yamatei dice que no. Dice que él da la vida para que Arévalo asuma el poder, pero no guatemaltecos. Ya es tiempo que abramos los ojos y que hagamos, enfrentemos a esta historia, que nos pronunciemos. ¿Por qué? Porque Yamatei cree que somos tontos, no lo somos.
Yo creo que sí, pero digamos, quizás es más un golpe de Estado técnico, como han estado mencionando algunas entidades. Lo que hay es un desconocimiento de la institucionalidad del Estado, no hay un respeto del Estado de Derecho, eso creo que es lo más preocupante, y las instituciones no están respondiendo a su mandato.
Mira, para que un golpe de Estado como tal se dé y funcione, se necesita necesariamente el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas represivas del Estado. Esto no se ha consumado. Si lo que pretenden es que Arévalo no tome posesión, entonces ahí ya sería claramente un golpe de Estado, pero para eso tienen que contar con las fuerzas de seguridad, porque el pueblo no se va a quedar así de brazos cruzados.
Las elecciones que se celebraron en segunda vuelta el pasado 20 de agosto y que le dieron una contundente victoria a Bernardo Arévalo no dejó a todos satisfechos. Aunque la diferencia entre un candidato y otro fue de casi 1 millón de votos, las impugnaciones no tardaron en aparecer y se hizo un reconteo de actas que no tuvo incidencia en la voluntad popular. Luego vinieron los ataques directos para tratar de invalidar las elecciones y más recientemente los ataques hacia el Tribunal Supremo Electoral y que tienen como fin encauzar capturas y repetir las elecciones. El plan es no dejar que Bernardo Arévalo tome posesión el 14 de enero próximo.
¿Confías en que las autoridades van a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas?
Pues esperemos que se respete la voluntad del pueblo, que se respete la democracia de Guatemala, porque si no, pues se están dando cuenta, Guatemala despertó, Guatemala nunca más, ¿verdad? No nos vamos a quedar callados, y si el 14 de enero no se respeta la democracia y lo que el pueblo dictó, pues no es que se atengan a las consecuencias, pero el pueblo va a salir a las calles a pedirlo.
Que hay un riesgo muy fuerte, muy grande en que no se le vaya a dar posesión, aunque el presidente haya jurado con su vida que lo iba a hacer, ¿verdad? Eso lo que demuestra es que él es un mitómano, absolutamente, y descarado.
La democracia es el pueblo, y el pueblo elige quien lo quiera gobernar. Si el pueblo lo elige, tiene la potestad de sacar.
Esa es la, la incertidumbre que tenemos, por eso mismo es que estamos manifestando y estamos haciendo presencia como pueblo para que eso se cumpla.
Mi opinión personal es que espero que las autoridades escuchen la voz y el clamor popular. La ciudadanía está ejerciendo un derecho a manifestación y está poniendo su opinión y está pidiendo ciertas cosas concretas, digamos, a esta administración. Yo espero que lo respeten, pero si no lo hacen, ese es sería un retroceso y un golpe a la voz popular.
Pues mira, yo te digo más acá de que defender a un partido político, a un candidato, estamos defendiendo la democracia. Él ganó, él sacó 1 millón de votos más que la otra candidata. Pueblo aquí está planteando esto porque durante mucho tiempo te vendieron una democracia, ¿verdad? Te dijeron participe, gane en las urnas. Y ahora que ganan te dicen que siempre no, ¿verdad? Entonces yo esperaría que si llegue, pues la gente votó, se manifestó y eso están defendiendo.
A partir del ataque sistematizado en contra del partido Semilla y el golpe técnico en contra de Arévalo, la ciudadanía ha salido a manifestar por semanas consecutivas como muestra de un hartazgo generalizado que tiene como origen la corrupción y la impunidad, el abuso de poder y el empobrecimiento de la población, sobre todo indígena y de zonas rurales del país.
Entrevistas de la actualidad.
El presidente de Irán llamó a los jefes de Estado a cumplir con su deber de castigar a los opresores y defender al inocente pueblo palestino. Sayed Ebrahim Raisi ha encabezado la Conferencia Internacional de Teherán sobre Palestina, a la que asistieron altos funcionarios políticos, parlamentarios e intelectuales de 69 países. Bien, llega el momento del análisis y le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Acenares, estupendo analista internacional, nos acompaña directamente desde Buenos Aires. Carlos, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de buen análisis, análisis de calidad, a través de esta emisión de Hispan TV Noticias. Antes de entrar en los detalles de esta conferencia internacional de Teherán sobre Palestina, me gustaría precisarte en lo siguiente, Carlos. La posición de Irán de estar a la vanguardia de la causa palestina es de todos conocida, Carlos, por lo que es importante que Egipto, a través de su jefe de Estado recién reelecto, reconozca el efectivo papel de Irán de mantener la estabilidad en la región, a la vez que promete hacer todo lo posible, me refiero al presidente egipcio, para detener los ataques contra Gaza. Me gustaría establecer la importancia de esta conversación sostenida entre los mandatarios de Irán y Egipto, y sobre todo el reconocimiento de al-Sisi al papel del país persa en la defensa. Insisto en esto, defensa irrenunciable del pueblo palestino. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias, Carlos.
Bueno, esto está claro que Irán es uno de los países que más contundentemente ha sacado el cuerpo y la cara y todo lo que tiene que ser un país solidario por el pueblo palestino. Y esto hay que remarcarlo fundamentalmente porque el silencio que existe en otros países, el temor a las presiones y la censura y autocensura que viven muchos países que deberían comprometerse con la causa palestina, obviamente hacen que el papel que juega Irán sea muy destacado. Y creo que el encuentro con el mandatario egipcio es un avance en ese sentido. Egipto es un país fundamental para esta situación que vive el pueblo de Gaza, esa frontera que debería estar abierta todo el tiempo y por donde entra la vida, pero también puede salir la muerte y los heridos y todo lo que estamos viendo, hace que Irán trate de profundizar mucho más la relación con Egipto para lograr que el pueblo de Gaza tenga una salida, tenga una posibilidad de saber que esa frontera tiene también una posibilidad de encuentro con sus familias o llevar los heridos a los hospitales que en Gaza ya no existen. Esto es lo tremendo, ya no hay hospitales en Gaza.
Sí, definitivamente. Irán una vez más entonces reconocido como el país más destacado, como el país que definitivamente está a la vanguardia en lo referente a la causa palestina, y más aún, como bien dices, Carlos, si el reconocimiento viene de parte de Egipto, que como bien comentas, es un país estratégico para lo que es la entrada y la salida de personas heridas, de ayuda humanitaria. Es decir, el reconocimiento de parte de Egipto y sobre todo el compromiso que pudiera estar asumiendo, por lo menos así lo dijo el presidente egipcio, pues de contribuir en que cesen los ataques contra Franja de Gaza, pues este triunfo, digámoslo así, diplomático y sobre todo estratégico de Irán en cuanto a esta reunión definitivamente tiene que ser determinante, tomando en consideración, insisto en esto, de que Egipto es ese país fronterizo pues con la zona de Franja de Gaza a través del cual entran y salen tanto personas heridas como ayuda humanitaria, inclusive pues todo lo necesario para que realmente los palestinos puedan recuperar un nivel de vida mucho más necesario en este sentido y que se le está negando en todo el sentido de la palabra, de todas, todas. Ahora sí me gustaría hacer énfasis contigo, Carlos, en esta conferencia internacional de Teherán sobre Palestina, en la que 69 países, nada más y nada menos, a través de sus delegaciones políticas, parlamentarias, grupos de expertos, medios de comunicación, hacen acto de presencia para detener los brutales ataques del régimen sionista sobre el pueblo palestino, defender los derechos de los palestinos y enfrentar a los responsables, para que estos responsables, para que el régimen israelí pague por sus crímenes. Estamos hablando de 69 países de todo el mundo, Carlos, reunidos en Teherán. De aquí tiene que surgir o tienen que surgir iniciativas vinculantes que obliguen a otros entes, como por ejemplo Naciones Unidas, que ha tenido una actuación realmente muy por debajo de lo que debería tener, pues por mencionar a uno solo, a tomar partido con total seriedad y responsabilidad. Esto en vías de un cese el fuego y reparaciones a los palestinos. ¿Qué nos cuentas en este sentido? Te escuchamos.
Mira, a mí me parece muy importante que tantos países concurran a Teherán para participar de esta conferencia. Pero creo fundamentalmente que es la hora, ya han pasado más de dos meses, sí, y es la hora de, más allá de las reuniones, más allá de firmar declaraciones y hacer desde los organismos internacionales o desde cada país, hacer llamamientos para el alto el fuego, hay que boicotear a Israel, hay que generar, muchos de esos países seguramente siguen manteniendo relación con Israel, este es el problema. Muchos de los que hoy predican qué horror lo que está pasando en Gaza no son capaces de cortar el envío de petróleo a Israel o a sancionar económicamente a Israel, que es una de las cosas que seguramente podría repercutir y podría presionar para que el señor Netanyahu, el genocida Netanyahu, empiece a retroceder. Y esto es este doble rasero, esta hipocresía que estamos viendo a nivel internacional. Por un lado el silencio, y por el otro lado muchas declaraciones altisonantes y no pasa nada, y no pasa nada ni siquiera con países como China y Rusia, que son países que podrían paralizar esta guerra. Y esto lo decimos con mucha responsabilidad, porque estamos viéndolo desde América Latina. Cuando nos preguntamos, ¿cómo se puede parar esta guerra? Claro. Esta guerra se puede parar si intervienen los que tienen fuerza. Claro. Y los que tienen fuerza acá son un puñado. Y obviamente Estados Unidos está del lado de Israel. Pero hay otros países que podrían paralizar esto. Basta de muerte, basta de niños muertos, basta de heridos. Y sin embargo, declaraciones, reuniones, y no pasa nada. No pasa nada.
Hay mucha expectativa positiva en concreto, Carlos, sobre esta conferencia que tiene lugar en Teherán, una conferencia estratégica por demás, una conferencia importante por demás, con la presencia de tantos países, delegaciones políticas, medios de comunicación que definitivamente son fundamentales para, obviamente, promover y dar a conocer al mundo la realidad de lo que está pasando allí en Franja de Gaza. Se suma obviamente nuestra plataforma, nuestro canal Hispan TV, en esa lucha y esa búsqueda permanente de que el mundo sepa realmente lo que está ocurriendo allí en Franja de Gaza, un genocidio cometido por el régimen israelí. Y esta iniciativa de sanciones hacia el régimen israelí, sin duda alguna, está y estará sobre el tapete en el desarrollo y conclusiones de esta conferencia estratégica, Conferencia Internacional de Teherán sobre Palestina, que se lleva a cabo en la capital del país persa. Carlos, qué bueno que has estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayas orientado sobre este tema. Y definitivamente, pues, lo importante y trascendental que significa el hecho de que se le dé una solución tangible y definitiva a lo que está ocurriendo allí en Franja de Gaza. Hay que detener, hay que parar este genocidio.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que, con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año,
y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.